La mañana, 41 minutos, estamos hasta la 1 en punto de la tarde. Ayer mi amiga, compañera de trabajo, mi productora Verónica Sarasola me presentaba, ¿no? Ayer éramos dos trastornadas mirando el debate y hablando por teléfono. Qué trastornes, de quemadas. Ya llega un momento, viste, que uno está quemado por la política, pero bueno, es parte de lo que uno supone que es lo que tiende a solucionar nuestros problemas, ¿no? Yo soy una creyente en la política 100%, más allá de que estemos escorados, de que por ahí las propuestas políticas no te gusten, pero solo la política nos salvará. Vamos a charlar un poco con alguien que ha escrito un libro muy interesante. Ella me pasaba los datos, ¿no? A ver, espera, porque quiero, antes de presentarlo, leerte algunas cosas. Dice, los líderes alfa de la política se comportan como simios. Un nuevo libro, Animales Políticos, escrito por un experto en comunicación no verbal que fue estratega de la campaña electoral de Javier Milei, sostiene que los machos y hembras alfas de la política mundial luchan como simios salvajes por el poder y el cortejo. Todo en ello lo demuestra. ¿Quién es quién en la selva política nacional? Por acá también había otra frase que me llamaba la atención, que hablaba claramente de lo que es una imagen, ¿no? Una fotografía. Y cuando lo nombraba, creo que era la contratapa del libro, ¿no? Del peso de una imagen. Yo me acordaba inmediatamente del cumpleaños de Fabiola, la mujer del presidente, Fabiola Yáñez, ¿no? Y lo que produjo esa fotografía en torno al gobierno nacional. Así que le vamos a dar la bienvenida a Mario Russo. Mario, ¿cómo te va? Bienvenido al programa.
Hola, buen día, Marcela. ¿Cómo estás? Gracias por llamar.
Bien, bueno, acá hay una serie de cuestiones que son interesantísimas que vos estás analizando, que es el comportamiento gestual, el modo de vestir, el modo de peinar de cada uno de los candidatos, ¿no? Podemos arrancar por ahí, básicamente porque, bueno, cada uno tiene un estilo. Recién notábamos con mi compañero de trabajo, Mati Lojo, que, por ejemplo, María Eugenia Vidal dejó de ser esa mujer de rasgos dulces y hasta por momentos tranquilos, ¿no? Para convertirse en algo más enojoso, que permanentemente gesticula con rasgos de enojo y de suspicacia frente a las cámaras. A ver, contame un poquitito vos más, a ver qué ves.
Vos sabés, Marcela, que vos recién hacías en la introducción un poco el análisis de las características de cómo nos comportamos nosotros evolutivamente. Y cuando digo esto, por ahí, viste que la mayoría de la gente que habla de comunicación no verbal lo hace desde un lugar más cultural, dice, bueno, expresan emociones, son políticos que luchan por el poder. Básicamente y fundamentalmente somos mamíferos del orden zoológico de los primates, que lo que hacemos y nos caracteriza igual que un gorila o un orangután es la lucha por el poder y el cortejo. Y peleamos por una jerarquía de dominancia que nos dé el poder para poder imponernos, en el caso de los machos, para copular con mejores, con específicos, y en las hembras para poder ser selectoras de machos. María Eugenia Vidal, cuando quiso ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, desarrolló toda una kinésica corporal, expresiones faciales, de lo que se dice vulgarmente en nuestro manual de autoayuda que hay de comunicación no verbal, de displays, de expresiones de empatía, etcétera. Ahora, cuando vos ya sos gobernador, que ya estás en una instancia de poder formal muy alta, casi a la altura de un animal político, es decir, un presidente, un líder de un país, ya no es la misma la gestualidad, porque se diferencia fundamentalmente porque existe una simetría entre la jerarquía de dominancia y la mayoría de los actos no verbales que vos desarrollás cuando te comunicás. No se comunica de la misma manera un presidente que el panadero, porque nunca
claramente
puede ser igual.
Ahora, yo, por ejemplo, a ver si vos me ayudas con esto, porque yo la vi un poco más dócil en el transcurso de antes de entrar a la campaña, ponele 2020, ¿no? Pero me parece que el producto y el comportamiento, no solamente de Milei, sino también de Patricia Bullrich, como más enérgico, más enojados, marcó un ritmo para esos espacios muy particular. O sea, nadie descarta que Milei le quita votos a Juntos por el Cambio. Y nadie descarta que Patricia Bullrich en un determinado momento se convirtió en una lideresa, por decirlo de alguna manera, muy importante para el espacio y que ella se veía corrida en cierta forma, y eso se vio en las redes sociales porque le decían absolutamente de todo. Digo, ¿eso no la puede haber llevado también a una impronta más, como decir, bueno, si me ven así a lo mejor recibo más adhesión?
Sí, también sucede que más allá del comportamiento no verbal, digamos, de los políticos, existe la búsqueda de un equiparamiento entre lo que se desarrolla en términos de la construcción de un candidato o de un líder, con congruencia entre lo verbal y lo no verbal. ¿Qué quiero decir con esto? Los candidatos a veces no son, vos ponías el caso de Javier, no es solamente Javier, Javier es también Javier y la coyuntura que lleva a que Javier sea Javier. Lo que quiero decir es, en el año 2001, Luis Zamora sacó más del 10% de los votos en Capital Federal, y era de Autodeterminación y Libertad, un espacio de izquierda. Lo que sucedió era que durante 10 años había un proyecto más de centro-derecha, entonces emergió como reacción a eso alguien. En cambio ahora viene todo un proceso más de centro-izquierda y emerge un candidato con ideas. Ahora, siempre los candidatos políticos, esto ya saliendo de la comunicación normal y yendo más al análisis de marketing político, tiene mucho que ver con la coyuntura. No son casos que dice emergió tal porque es único y no hubiera sido otro. Iba a emerger un candidato con una variante ideológica, de postura, de proyectos, etcétera, de otro lugar distinto al que viene siendo hegemónico en los últimos años. Esto iba a suceder. Se veía. Sí. Todo el mundo estaba esperando un Bolsonaro. Bueno, lo que quedó claro es quién
es Milei.
El Bolsonaro.
¿Eso es Milei?
Sin duda. El Bolsonaro, el Trump de Argentina es Javier Milei. No tengas ninguna duda. Ninguna duda.
A ver, están ahí los ves, no, porque yo digo, espera. ¿Puede construir Javier Milei tanta adhesión como para convertirse en ese Bolsonaro y ese Trump que lograron el premio mayor?
Mirá, te voy a dar una definición. La diferencia es que Bolsonaro había sido varias veces legislador. Trump compitió directamente por la presidencia de la nación. Son las comparaciones así tan... Vos sos historiadora, sí. Digamos. Más allá de solo un gusto, la mayoría de la gente eso no lo sabe. Digamos, sabés que no es tan sencillo comparar y decir, bueno, este es así. Son distintos pasos. Bolsonaro tiene toda una trayectoria dentro de la política. Bolsonaro,
bueno, por eso te preguntaba, yo no le veo tradición política y hay momentos, exacto, que lo veo como caer demasiado en el barro a Milei. ¿Me entendés? Sí, cierto que son todos hombres muy enérgicos los que estamos mencionando, pero en el caso de Milei, más allá de lo enérgico, a veces es confuso.
Sí, lo que sucede también es que cuando algo funciona, ¿viste? Equipo que gana no se toca, es decir, de tener la estridencia necesaria para captar la atención, después lo que suele suceder es que se repite la fórmula demasiado.
Claro.
Y quizás de las PASO a las generales había que ir a buscar el voto de López Murphy, que es un voto más conservador, de la Comuna 1 y 2, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, y el debate de ayer quizás eso no se encontró. Acá yo estoy diciendo algo más profesional, es decir, había que ir a discutir con Vidal el votante de centro-derecha liberal.
Sí.
Y creo que...
Vos sabés que yo lo vi ayer, justamente analizaba eso.
La viveza fue de Bregman, que lo llevó a él a discutir ahí abajo, lo chiquitito.
Bueno, pero le ganó la pulseada a Bregman. Ahí ella estuvo más inteligente porque lo llevó a su terreno,
sí, claro,
y no él al terreno de Vidal, ¿me entendés? Que es a donde tenía que buscar votos.
Por supuesto, por supuesto. Los que analizamos, mirá, ayer me decían todos, porque hay un tema ahí, Marcela, que es el sesgo cognitivo, que es, bueno... ganó, todo el que ve al candidato que le gusta, dice, ganó el debate. Vos sabés que es así, siempre, el que ve claramente. Nunca va a decir, ganó otro el debate. Ayer hubo errores, está claro, Bregman le fue muy bien, llevó a Javier con 14 puntos en la ciudad a una discusión mano a mano con él, cuando ella estaba allá abajo, y él en lugar de subir a discutir con Vidal y decirle, bueno, vos no representás el voto liberal, pum pum pum, se metió abajo. A ver, lo que pasa es que discutirlo debe ser difícil, estar adelante de las cámaras,
Bueno, pero eso que vos, que sos una persona que se dedica a las ciencias políticas, que sabés del tema, es un error de los políticos, porque ninguno hace oratoria, ninguno se asesora, ninguno saca números reales, ninguno se para sobre la gente, o sea, la gente desapareció del debate de ayer.
No estaba,
¿entendés?
Totalmente.
No estaba la gente. Ahora, nunca hablaron de la gente, de la necesidad del pueblo.
Sí, igual te voy a comentar algo. María Eugenia Vidal se asesora muy bien. Y Rodríguez Larreta se asesora muy bien. Y Mauricio Macri se asesoraba muy bien. Hicieron de un partido, ¿cómo se llama? Un partido local, chiquitito, una maquinaria nacional con posibilidad de tener nuevamente la presidencia y elección en base a la investigación de opinión pública. Hay un salto cualitativo de respecto de Juntos por el Cambio, lo que una vez fue el PRO en eso, respecto de todos los demás partidos, que es notable. Esto es el que lo niegue.
No, el crecimiento del partido y la construcción del partido es interesante porque no había oposición, y esto es una realidad. Acabada la Unión Cívica Radical, era el peronismo o el peronismo, de derecha o de izquierda. Pero digo, evidentemente, ¿no? Más allá de la construcción, a mí igual me parece que le falta discurso. Hay respuestas que son como, esto de el Fondo Monetario Internacional nos quiere más a nosotros, es jardín infante. Fuera de broma.
Pero no tengas duda, lo que yo hacía hincapié es que fueron los primeros en sistematizar las investigaciones de opinión pública, en desarrollar, el análisis y el marketing político a un nivel, con tracking constante, con sondeos, con qualis, es decir, cuáles son investigaciones cualitativas, ¿no? Focus group, entrevistas en profundidad, para ir minuto a minuto sabiendo lo que piensan los ciudadanos. Invierten mucho, ponen mucha plata que nos cuestan a nosotros, ¿no? Las que te sacan a vos y a mí para eso. Entonces yo digo, no hay que subestimar eso, ¿eh? Hicieron un salto muy grande en la Argentina, Mario, algo que no están teniendo en cuenta. Mario, y también en no verbal, ellos tienen gente que trabaja en el campo de la comunicación no verbal con ellos. Sobre todo con Macri, en lo que era con audiología, él hablaba muy mal.
Pero igual no lo lograron, ¿eh?
Sí, hicieron lo que pudieron, pero era muy más. Vos no te olvides que yo en algunos lugares escribo porque soy bastante rupturista en eso, por eso trabajar en un espacio como el de Javier me generó también cierta facilidad, porque yo dije que era agarrar a una persona que yo dije una palabra que sonaba muy mal y era muy fuerte, pero agarraron un gangoso en un partido vecinalista de la ciudad de Buenos Aires, lo llevan a la presidencia. Lo dije así. Me acuerdo, en una nota me dijeron, es una locura, me está diciendo, era políticamente incorrecto eso. Yo dije, bueno, es cierto, agarraron un tipo que, y bueno, lo llevaron ahí, lo tuvimos de presidente, incapaz de hablar, y bueno, esto también es el profesionalismo, ¿no? Tenemos que entenderlo. Esto es parte de un juego en
entiendo.
El que
Mati,
se busca la
te lucha veo ahí por con poder.
¿Qué te puedo decir, Pato? Sí.
Sí, como
era
mi alias.
Con el alias de Pato Russo. Pato, quiero ir al lenguaje no verbal, a lo que vos viste por ahí en el debate de ayer y los demás que fuimos y escuchamos esos conceptos y demás, por ahí no lo vimos. Te cuento que hoy a la noche está el de Infocielo de los candidatos a la octava sección, así que si también tenés ganas lo ves en el canal de YouTube y después mañana haces una devolución de ese porque también es interesante. Pero qué, por ejemplo, ¿no? Esta impronta de pararse a hablarle a una cámara que para un debate es muy distinto a la usual, que por ejemplo Milei, que es una persona con la que vos trabajaste, en los programas de televisión necesita una pelea. O sea, necesita una disputa, necesita que se le vean los dientes, ¿no? Digo, necesita mostrar un poco más de... Ahora, parado ahí con el pelito, yo lo vi como demasiado contenido e incómodo en esa posición. Ojo, por ahí vos me decís, no, se vio otra cosa. Decime qué viste de eso, digamos, de lo no verbal.
Mira, hay características de Javier que hace que sea mucho más sencillo para él el debate mano a mano que hablarle a un objeto inanimado. Okay. Y esto, yo te voy a poner un ejemplo para compararlo, que es muy común en muchos políticos. Me recuerdo cuando Miguel Ángel Pichetto y Aníbal Fernández compartieron banca como senadores.
Sí.
No sé si ustedes se acuerdan que todo el mundo decía, bueno, van a correr a Pichetto de su lugar y terminó siendo el presidente de la bancada de en aquel momento de Frente para la Victoria, porque hay dos tipos de forma de hablar, de tener una interlocución en un debate. Una es con alguien que está y otra es con alguien que no está. Cuando alguien habla con el presidente del Senado, está hablando con él, pero que en realidad no está. Y es mucho mejor en eso, por ejemplo, Miguel Pichetto, que Aníbal Fernández. Aníbal Fernández es muy bueno en el mano a mano, pero hay alguien que es muy bueno con un interlocutor tácito. Y esos generalmente son los senadores que tienen mucha, mucha formación. Lo mismo sucede cuando se le habla a un objeto inanimado en un debate. Una cosa es la persona que tiene mucha capacidad por los distintos campos de la comunicación no verbal, por ejemplo la oculésica que estudia el efecto de las miradas, las características morfológicas de los ojos, la dirección de la mirada. Ayer vimos mucho de eso y no, es un campo que no se toca. Está en el libro, que aprovecho para hacerle un poco de
propaganda. Dale.
Pero para después le hago un poco de propaganda, pero quiero terminar con esto. La capacidad de hablarle a un objeto inanimado no es para cualquiera. Y es algo que diferencia, digamos. Hay algunos que tienen... María Eugenia Vidal es muy buena mirando a las cámaras. Es muy buena. Le habla como si le hablara a un amigo. Y esto ayer se notó. Miriam Bregman también es muy buena y Santoro estuvo muy bien. Me parece que Javier es mucho mejor en un mano a mano. Tiene una, es un polemista y en la capacidad de discutir y de debatir con otro, con un específico, para decirlo, con otro humano, es muy bueno. Sí. Pero con un objeto inanimado no es tan bueno, y esto por lo vimos también en los spots. Yo no debería estar haciendo, digamos, críticas que tienen que ver también porque es un cliente, pero... es mucho mejor en un mano a mano.
No, pero está bien analizarlo, ¿no? Porque a lo mejor uno cuando lo ve... carece de instrumentos para analizar en profundidad como lo estás haciendo vos, ¿no? Y me parece que, sí. que es interesante todo lo que puede transmitir. ¿El modo de vestir y el modo de peinar también transmite?
Por supuesto, todas las características que hacen al campo de la diacrítica, vos sabés que hay un factor en la comunicación verbal que está visto con mucha frivolidad, generalmente, que es el factor de la apariencia. Que no constituye un comportamiento, sino que es una comunicación, en términos estrictos de etología. Y es que cuando nosotros vemos a una persona, automáticamente nosotros hacemos un juicio. Hay estudios, y en el libro lo explico, que nosotros hacemos un juicio de un rostro en milésimas de segundo. Y esto es producto de la evolución. Nosotros juzgamos si esa persona puede ser agresiva con nosotros. En el paleolítico, uno de cada tres muertos era por homicidio. Entonces, nosotros evolutivamente juzgamos rápidamente la apariencia de las personas. Y las características de la vestimenta, de los peinados, los lentes, si usan un pin, una simbología, un reloj, el auto que usan, que es el campo de la diacrítica, complementan a nuestra antropología física y lo que busca es dar congruencia a lo que queremos dar en el mensaje. Por eso, por ejemplo, y lo muestro en el libro, los presidentes, es decir, los animales políticos, que son muy cortos de estatura, generalmente han usado tarimitas, se han parado sobre objetos para parecer más altos, sobre todo cuando debatían con otros candidatos o hablaban con otros presidentes, porque su antropología física debía ser compensada con una diacrítica ficticia, para que su jerarquía de dominancia se equilibre con la que tenían con el estatus social de ser un presidente. Sobre todas estas características que nosotros las vemos con tanta facilidad, decimos, mirá, está, tiene la misma estatura. No, porque Berlusconi lo hacía. Bueno, Menem se puso pelo. El
sí,
cabello
Menem
es virilidad.
Se puso pelo. Tenía taco también. Se hablaba de que tenía unos taquitos.
Sí, digamos, eso que nosotros lo vemos con... Nos reímos y decimos, no, en realidad somos primates. La estatura es juzgada... Si vos, hay estudios, ¿sabes? También está en el libro donde cuando vos le das un currículum y pones una estatura, el que lo lee, mira todas tus características, tu CV, pero al último mira la estatura y eligen en el 99% de los casos al que es más alto. Es decir, todas estas características nosotros pasamos por alto y frivolizamos porque hacemos un estudio.
Pero para, yo por ejemplo, lo veo a Milei con esa peluca, ¿no? O lo veía a Menem con esa peluca y vos decías, ¡ah!
Claro, ahí te estás tirando en contra de tu currículum, Pato, porque...
No, pero quiero saber qué produce y a quién le puede resultar atractivo, digo, porque por ahí yo sí sé, es muy de la época de los... ¿Hemos se llamaban los chicos que usaban el pelo así medio extraño?
Los hemos, sí, lo hemos.
Claro, por ahí va ese público y no es mi público, no soy yo el público que él busca.
Bueno, está claro que, mira, yo te voy a contar algo que son datos de las primeras investigaciones de opinión pública hace meses. Cuando comenzamos, nos sentamos, hicimos una encuesta y le daba que el 30% de los votantes de jóvenes, es decir, del 30% de la ciudad de Buenos Aires lo podían votar. Quiero decir que el 30 del 30, porque el 30% de los votantes de la ciudad de Buenos Aires son jóvenes, y es de ese 30%, el 30% lo podía votar, o sea, un tercio de esos. Entonces yo dije, bueno, esas son todas discusiones que se dan, viste, a puerta cerrada. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos que sea un economista liberal que hable de... Por supuesto que esto nadie hace que alguien sea de una manera. Nadie lo puede hacer, pero quiero decir, podemos llevar a que su diacrítica sea mucho más amigable para los votantes de López Murphy, por decirlo de una manera. Y la verdad es que en realidad lo que hay que lograr es que sus características, que además son particularidades como los bigotes de Hitler, como la barba de Lenin, como los, digamos, sus características personales, se impongan con parte de su branding o parte de su marca y después él genere atractivo para romper con la barrera de los 35 años, 30, de 30 para arriba, que juzgan estas características como vos las jugás, Marcela, y seguramente la gente que está escuchando, que tiene más de 40, 50 años, mi papá, a ver, un bahiense, derechoso, gorila, te dice, pero ese pelo. Es que es lógico que mi papá diga eso. Lo más común es que él diga eso. Porque
por estética, una persona por una de 70 realidad años, de otra época, sí.
Y ese pelo no, él quiere el pelo de López Murphy engominado, quiere el pelo... no sé, de Broda.
No, no me molesta el pelo. Lo que pasa es que lo tiene muy desordenado, como que está despeinado todo el día, ¿no? Eso bueno, es lo que me pasa con el pelo. Nada más, después no importa.
Pero esa característica no, pero digo, pero es juzgada con arreglo a los parámetros de determinada franja etaria, sí, etcétera. Pero en los jóvenes eso al contrario. Es una muestra de rebeldía, de virilidad, de un liderazgo, eso también se trabaja. Es decir, es también el león de la política. Hay toda una, hay una simbología detrás de esto que para algunos es una pavada, pero que en la era de la imagen, que rompe, la imagen que transmite sentimientos, que pasó por arriba la era de las palabras que transmiten ideas, es decir, nadie sabe bien lo que piensan los candidatos. A uno le interesa mucho a la gente. El más ideológico quizás sea Javier, que te habla a un nivel de Murray Rothbard, de von Mises. Nadie ¿puedo? Está hablando de ideología.
Antes de vender el libro, permitime meterme con Cristina y Alberto, que tuvieron un par de encuentros así y de lenguajes no verbales fuertes. En la foto esa, por ejemplo, que está ella, creo fue el día de la derrota, que Cristina se sube al escenario y que está mirando hacia abajo, que se viralizó mucho. ¿Qué ves en esa foto?
Bueno, esa foto, algunos que estudian más de la teoría de las emociones, yo no creo en esa teoría como Paul Ekman, de eso que sorpresa, alegría, tristeza. No, es un reduccionismo y además me parece muy de soberbia de especie.
Ah, ¿no crees en eso de las fotografías? Porque lo vi en la contratapa
de
tu libro.
No creo en la teoría de las emociones básicas de Paul Ekman, de la serie Lie to Me, toda esa zaraza.
Ah, ok.
Como yo creo en la etología humana, en la sociobiología, en que somos primates con cultura, que necesitamos verlo biológico y culturalmente. Ahora está claro que una mirada hacia el piso... muestra características de, digamos, en términos de esas teorías de emocionales, de vergüenza, de desazón, es decir, correr la mirada y no enfrentar a los demás dentro de una interacción, ¿no?, ecológica con los demás primates, es también un signo de vergüenza, de derrota y de falta de ánimo. Ahora, puede que haya mirado hacia abajo, por eso a mí no me gusta jugar gestos en particular. Puede que haya mirado en ese momento para abajo.
¿Sabés qué pasa? Yo te voy a decir algo,
hija,
y vos lo sabés mejor
padre,
que yo.
En el hermano, no es monocausal.
Pero pará, uno puede detener una filmación en el lugar que más le conviene también, para convertirlo en una foto donde uno tiene un gesto que es un monstruo. Esto lo sabés. Son 30 segundos, décima de segundo, una fotografía, el fotograma, para encontrarte la posición en que quieren mostrarte.
Exactamente, Marcela, por eso te digo que el análisis del comportamiento es mucho más profundo que eso. Mirá, y volviendo a esa foto en particular, que ella justo miró para abajo, por eso estaba mirando los zapatos para ver cómo le quedan.
Son décimas de segundo.
Ahora, Marcela, ¿cuál es el dato positivo? Yo que soy un bilardista absoluto. ¿Qué decía Bilardo? Jamás él miraba hacia abajo cuando aparecían cámaras. Esto lo cuenta él. Hay un libro que dice La enfermedad del doctor, que es un muy buen libro, que dice nunca miraba para abajo por si había un periodista y ha llegado casi a caerse entrando al túnel porque él no quería que saquen esa foto y digan Bilardo derrotado. Ahora, vos fíjate que también eso se trabaja. No mires para abajo. Yo sé que vos vas a decir, no, pero al momento te voy a mirar para abajo.
No.
Vos cuando subís al escenario, no mirás para abajo. Esto lo hemos hablado, nunca, vos mirás siempre frente en alto, es más, si podés elevar un poco el mentón, unos pocos grados respecto de los 90 grados, elevalos un poquitito, digamos, genera la impresión de que vos salís victorioso siempre, porque la imagen, nosotros estamos sometidos a más de 1500 estímulos visuales por día, las palabras ya no nos interesan, nos comunicamos con 500 palabras, la Real Academia tiene 88.000 vocablos, pero la verdad que utilizamos el 2%, entonces lo que digo es, hay que tener mucho cuidado. Yo no sé qué significa ese gesto, ni voy a ser como el 100% de los farabutes que andan por lo menos. Ahí tuvo tristeza, orgullo. Digo, lo más probable es que represente eso que todos vieron. Y además, culturalmente, todos codifican que eso es un gesto
derrota.
De alguien que está mal, de derrota. Ahora, ¿realmente fue eso por esa foto? Como decir, un fotograma, una milésima de segundo que alguien capta. Digo, prefiero citar a Vilar o decirle a los asesores que no miren para abajo cuando fueron derrotados, que siempre miren al frente. Esto como algo que
contanos,
se puede combatir. Sí.
Contanos sobre animales políticos. Animales políticos, estoy diciendo bien, ¿no?
Sí, animales políticos, tiene un subtítulo que es El comportamiento no verbal en la lucha por el poder. Su libro, de, digamos, que todo esto desmitificó la comunicación no verbal como la dan la inmensa mayoría de los que hablan en los medios de comunicación. No critico a nadie en particular, pero sí digo que tiene una mirada de la etología humana, es decir, de la biología del comportamiento animal humano. Yo me fui acá al Museo de la Plata a ver los pantroglodites, los chimpancés, cursé etología, para tratar de entender por qué nosotros nos comportamos de la manera que nos comportamos de manera no verbal. Vos pensás que hablamos hace entre 70 y 135 mil años. O sea que la realidad es que en nuestra evolución hablamos hace un ratito. Todo lo demás fue no verbal. Íbamos a cazar y teníamos que comunicar de manera no verbal. Entonces, para entender eso y entender por qué los políticos luchan por el poder, hay que tener una mirada desde la biología y desde la cultura, pero de las dos juntas, no desde una. Entonces, ¿Qué traté de entender? Que hay individuos clave que llegan a la máxima instancia de poder formal, que son los presidentes, y tienen características en su comportamiento que no son iguales a las nuestras. Y que debemos analizarlo de distintos campos, desde la apariencia, la kinésica corporal, es decir, los movimientos, la postura, desde la oculésica, las miradas, desde las expresiones faciales, que por una economía de términos le digo así, pero son displays faciales, que nosotros, como vos decía recién Matías, cuando vos tenés una mirada de intención de ataque, estás comunicando eso, no es que se te filtra la ira. Entonces, todas estas características de estos líderes, yo las analizo y la verdad, con la lupa de la etología humana, de la sociobiología, de la base ideológica del comportamiento animal del ser humano.
Interesante.
Y hay un montón de ejemplos. Es decir, a ver, ¿qué quiero decir? Había un lugar que no estaba ocupado en el análisis del comportamiento no verbal en la política, y era entender que somos también, no solamente animales, pero somos animales. Que es algo que hoy parece que está descartado, porque la hegemonía de la palabra, la hegemonía de la cultura, hace que no se nos vea solamente como la especie que habla, la especie que piensa, sí, evolucionalmente lo somos. Sí, entonces, bueno, esa capacidad, todo lo demás se corrió. Entonces termina pasando que con el auge de lo virtual, con el auge de los medios de comunicación, fundamentalmente visuales, audiovisuales, la palabra se corre en términos de importancia y aparece la imagen. Hay que codificar esa imagen y la clave para decodificarla es entender que antes de hablar éramos como un chimpancé, un orangután, un bonobo, digo, ¿no? Y un gorila, digo, como uno de los grandes simios. Y estos tipos, que son los animales políticos, demuestran a las claras que somos así, por cómo saludan, por cómo miran, por las cosas que hacen para equiparar su jerarquía, pararse arriba de un banquito, ponerse pelo para mostrar virilidad. Características que la melena en un león muestra capacidad genética. Entonces, ¿por qué?
Sí. Digo, guarda algo, Pato, para el libro, porque si no después no te...
Claro, no te van a comprar el libro, Pato.
No, pero no. Digo, si ustedes lo van a leer, Matías me dijo que lo quería leer porque lo habíamos hablado, pero esto es el 1% de lo que... El libro está lleno de datos, porque imagínate, es un libro que no apunta a que lean un librito de comunicación verbal que si te toca la nariz estás mintiendo. Es un libro que tiene... Son 250 páginas que son todos datos de profesores de etología, de sociobiología, claro, de tipos que han estudiado en serio esto. Y yo como hace años
bueno,
que estudio después de la
un buen momento para una linda lectura en una época que, bueno, característicamente tenemos que aprender un poco más sobre estas cosas. Mario, muchas gracias por estar en el programa. Te mandamos un beso enorme. Y bueno,
para
en otro
Marcela,
momento...
Que paso el chivo de dónde pueden ir a buscar sobre el libro.
Ah, pensé que estaba en todas las librerías.
No, porque eso primero hay que ver la distribución, porque es una editorial que, imagínate, hay que publicar esto, es un trabajo, igual es bastante sencillo. Si entran a Animales Políticos Libro, animalespolíticos.libro, ahí está el Instagram. Después, bueno, obviamente en La Plata, en las ciudades más grandes va a estar, pero en animalespolíticos.libro entran al Instagram que le interesa saber de esto y lo puede encontrar.
Perfecto.
Ah, buenísimo, buenísimo, es fácil entonces. Muchas gracias por estar en el programa y bueno, estaremos leyendo. Un abrazo.
Gracias a todos, Marcela. Un beso grande.
Un beso. Bueno, Mario.